En muchos círculos del país, César Augusto, la gente está convencida de que el crimen sí paga.
Están muy equivocados.
¿Están muy equivocados? ¿O estará equivocada la justicia? ¿O estará errada realmente la legislación penal?
Puede que haya injusticia, puede que de pronto la legislación penal no sea la más acorde a los delitos que se cometan, pero el crimen nunca puede pagar, jamás.
Pero mire, César, ¿usted no cree que una pena de 5 años de cárcel y un reintegro minúsculo de 70 millones de pesos para un ex viceministro que acepta haber recibido de Odebrecht una coima de 6 millones de dólares, más de 18 mil millones de pesos, no es una ridiculez? Eso ofende.
Esas son las desproporciones de los códigos. No solo ofende, Darío, hemos visto que a una señora por robarse en un supermercado una crema dental le meten varios años de cárcel, y a los ladrones de cuello blanco los dejan libres o con la casa por cárcel.
Este caso clama justicia. Clama justicia. Por eso hemos llamado a dos importantes penalistas, al fiscal general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, y también al doctor Julio Andrés San Pedro, decano de Derecho y Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana. Doctor Alfonso Gómez, me alegra saludarlo.
Darío, muy buenos días, un gran saludo para usted, para César Augusto, que lo escucho hablar de cosas distintas a deporte, y para los oyentes, desde luego.
Muy amable. Pues mire, Darío, ¿cuál es su opinión sobre este caso en particular y sobre la legislación penal colombiana?
Muy rápidamente, Darío. El problema, que además lo he planteado siempre en mis columnas, en mis artículos, es que no tenemos una política criminal seria. Todo se hace al vaivén de las circunstancias de momento. Hay que decir que si aplicáramos la legislación, las penas más altas en Colombia, Darío, son de 60 años. Eso se hizo cuando, con la llamada Ley Pachito, cuando después de ese secuestro se creó, se aumentaron sustancialmente las penas, fundamentalmente para el secuestro, de 60 años. Lo que pasa es que ahí comienzan las dificultades. Por ejemplo, en el año 2005 se adoptó de manera, yo diría, ligera, el sistema penal acusatorio de los Estados Unidos, con todo y sus principios de oportunidad, rebajas de penas, etcétera. ¿Qué es lo que hemos visto? Que por el solo hecho de que una persona confiese, aun cuando la justicia tiene los elementos, de una vez le rebajan la pena a la mitad. Esos sistemas en los Estados Unidos funcionan sobre penas muy altas. A una persona la condena a dos cadenas perpetuas y comienzan por rebajarle una. Entonces aquí hemos ido desnaturalizando totalmente ese sistema, que además ha sido un fracaso, ha hecho agua. La gente lo llama el sistema penal aplazatorio, porque eso es otra cosa, no se hacen las audiencias a tiempo, dejan vencer los términos, y entonces la gente termina saliendo también por términos, sino porque le declaren la inocencia o la culpabilidad, y desvertebramos la política criminal. Necesitamos una política criminal seria, única, penas, inclusive no es necesario ni penas tan altas, pero que se cumplan. ¿Qué sacamos con penas de 60 años y luego terminan en 10? O ese caso que usted menciona, Darío, que realmente, pues, más allá de la presunción de inocencia, qué sé yo, pero realmente no suena bien. No suena bien que una persona acusada de haberse apropiado vía coimas de sumas millonarias en dólares, pues pague esa pena, y como dice César Augusto, en otros casos, por hechos mucho menores, las personas paguen más penas de cárcel.
Sí, pero doctor Alfonso Gómez Méndez, fiscal general de la Nación, no habría manera, o sea, de que en este caso en particular y en otros igualmente escandalosos, no se aceptara ese principio de oportunidad. Es que es un pésimo ejemplo, es un pésimo mensaje. Estos señores, congresistas, funcionarios, mire, el gobernador León C. Córdoba, 5 años más, y que devuelve parte de lo que se robó. No, hombre, no puede ser.
Eso también tiene que ver con los operadores judiciales, también con la forma como se interpretan las normas. Pero ahora que estamos en campaña presidencial, yo creo que más allá de hacer propuestas populistas, sí vale la pena que los candidatos se comprometan a tener una política criminal estable, seria y que no dependa de bandazos.
Méndez, ¿cómo cree usted que esto nos afecta en la percepción institucional internacional del país? Cuando vemos, por ejemplo, en Perú, el presidente está en la cuerda floja por el caso de Brecht. En Ecuador, el vicepresidente fue castigado. En Brasil, casi todos están en la cárcel. Y aquí, pues, el caso, ¿no? Nos da como vergüenza.
Pero es que aquí tiene otro componente. Y es el tal fuero. No el fuero de los parlamentarios. Los parlamentarios están siendo procesados de alguna manera. Pero es que ese sistema que tenemos de 1886 y que no hemos querido o podido cambiar, mire lo que pasa con los presidentes, expresidentes, vicepresidentes, en el resto de la región, pero no ahora, siempre. Y aquí, en ese gran fondo de impunidad, que es la llamada justicia del Congreso, que comienza por la comisión de acusaciones, ahí es donde dice que en Colombia nunca se ha podido procesar un presidente de verdad. Nunca. Y no es que no haya habido casos que hayan dado lugar a eso. Ese es otro de los temas. Si que queremos acabar con esa impunidad política, porque la impunidad, Darío, tiene tres características. Impunidad judicial, esta que estamos mencionando ahora y que ustedes han puesto sobre el tapete. Impunidad política e impunidad social.
Paso entonces ahora, le ruego el favor de mantenerse en la línea, doctor Gómez Méndez. Doctor Julio Andrés San Pedro, ¿comparte usted esas apreciaciones de su colega? Y la pregunta reiterada, ¿no pudiera haberse rechazado el principio de oportunidad?
Darío, buenos días a usted y a su mesa de trabajo y a sus oyentes, y por supuesto al doctor Gómez Méndez, con quien tengo una gran admiración. Yo, pues, por supuesto que comparto las apreciaciones del doctor Gómez. Aquí lo que no ha habido en Colombia es una política criminal seria como política pública. Y yo agregaría eso como parte de la política criminal. No ha habido respuestas de justicia restaurativa que complementen la cárcel y que impidan de alguna manera que penas bajas se produzcan y terminen en unas condenas que no sirven para nada. Mecanismos, por ejemplo, de no repetición, que son mecanismos de prevención del delito, o mecanismos de reparación a las víctimas como restituciones de lo apropiado o reparaciones integrales a las víctimas. Yo creo que aquí lo que ha faltado siempre es una política criminal seria, como dice el doctor Gómez, no penas altas, que no tenemos nada que hacer con penas altas que no se cumplan, preferiblemente penas más bajas, pero con mecanismos que impidan la impunidad.
Señor San Pedro, pero la verdad es que, digamos, no se trata de un sistema penal acusatorio que es perverso, además copiado en muchos aspectos del mismo sistema penal acusatorio norteamericano, y es esta ley de delatar, hablar y recibir todo tipo de rebajas de penas y además incluso rebajas en el tema o conservar parte del patrimonio que es parte del delito.
Sí, así yo lo que pienso es que no hay unos mecanismos que aseguren que se pueda acceder a esos beneficios adecuadamente y habiendo reparado, por ejemplo, a las víctimas y devuelto lo apropiado. Pero además el doctor Gómez tiene razón, en el 2005 cuando se hizo y se implementó el sistema acusatorio, hubo un sector de las personas que trabajaron en él que se empeñaron fehacientemente en llevar el sistema acusatorio al modelo norteamericano, que a mí me parece y siempre me ha parecido extraño a nuestra cultura. Nosotros debiéramos haber implementado un sistema acusatorio más acorde con nuestro contexto social y político y no copiar a rajatabla las normas de los Estados Unidos, que además en lo procesal las pudimos copiar, pero en el tema de penas pues se quedaron cortas.
Doctor Alfonso Gómez, otro tema que llama la atención es la forma como los delincuentes y sobre todo los delincuentes de cuello blanco pagan sus penas en condiciones absolutamente cómodas en cárceles de 5 estrellas. ¿Cómo evitar esto?
Sí, no, muy sencillo, yo creo, doctor Hernando, yo creo que ese es el otro tema. Parte de la política criminal incluye el tema preventivo, también el tema penitenciario, en donde aquí debe haber cárceles únicas. Obviamente hay casos en los cuales hay que preservar la seguridad. El único criterio para que haya un tratamiento diferenciado debe ser el tema de la seguridad, no el tema de la comodidad, que es distinto. Y entonces deberíamos tener, primero, es verdad que la detención preventiva sea lo excepcional, pero cuando sea la detención preventiva, en los casos en que se justifica, esa tiene que ser una detención preventiva igual para todo el mundo.
Doctor Julio Andrés, otra pregunta tiene que ver con los recientes experimentos de excarcelación masiva, que de hecho han sido complicados. ¿Qué opina usted sobre ese particular y lo que tiene que ver con ello para efectos de generar una mayor impunidad, como algunos críticos de esas normas lo han mencionado?
Pues es que todos esos intentos lo que hacen es tapar huecos que se han dejado en el camino. Yo creo que lo que hay que hacer es una estructura de política criminal seria, una reflexión del país en torno a la política criminal que permita abordar todos los aspectos, tanto el sustancial de las penas, como el procesal de los procesos, como el del el carcelario, para hacer integralmente dar integralmente una respuesta adecuada al delito.
Señor Gómez Méndez, de todas maneras usted fue ministro de Justicia, fue fiscal general de la Nación. ¿No se pudo hacer algo en su momento para corregir todo esto que usted hoy mismo critica?
Sí, hice estos mismos planteamientos. Darcy, gracias por la pregunta. Además, como fiscal general, el doctor San Pedro debe recordar, yo tuve la propuesta integral de hacer un código penal, que es el que está rigiendo en buena parte, a pesar de todos los cambios que le han hecho, un código de procedimiento penal que a la ley 600, que no la dejaron aplicar, y un código penitenciario que el Congreso no alcanzó siquiera a discutir. Y como ministro de Justicia, le recuerdo que estuve apenas 11 meses, alcancé a dejar unos proyectos como ministro para reforma integral de la justicia, porque yo lo que he dicho ahora lo he dicho siempre como profesor, como fiscal y como ministro.
Sí, doctor Gómez Méndez, usted habla de impunidad judicial, de impunidad política, de impunidad social. Pero yo quisiera insistir, no está en manos de un juez de garantía rechazar un principio de oportunidad sobre la base de que es que reconoció el delito, acepta los cargos, va a colaborar con la justicia y de una vez le rebajan la mitad de la pena y una multa ridícula, no, absolutamente ridícula, claro, cuando va a salir con 14 mil millones de casi 17 mil millones.
El juez sí tiene. El juez sí tiene margen de maniobra en casos como esto, y de hecho en los medios hemos visto muchos casos en los cuales los jueces han rechazado esos principios de oportunidad, que por lo demás, en algunos casos, no hablo de los recientes, han sido bastante oportunistas.
¿Y cuál es su opinión sobre este último particular, decano San Pedro?
Pues yo creo que los jueces tienen una gran responsabilidad en el tema, todos tenemos una gran responsabilidad. Nosotros los abogados que hemos litigado, los fiscales y los jueces, yo creo que hay que empezar a pensar en la formación más importante de abogados, en donde los abogados tengan una sindéresis frente a la interpretación de la ley y la aplicación de la ley.
Doctor Alfonso, de otro lado se discute y se compara lo que pasa en el sistema norteamericano con nuestro sistema. En el sistema americano, donde se acumulan las penas, en el sistema colombiano, donde se rebajan por cualquier cosa. ¿No es hora en eso sí de copiar lo bueno?
Sí, claro, pero es que además no es solamente el tema de las penas. Es que en el sistema americano, en donde la idea es que haya muy poca gente que van a juicio, ¿pero por qué? Porque el sistema de investigación es tal, la investigación, el proceso penal no se sustenta tanto como aquí en la prueba testimonial o en lo que el sindicado buenamente quiera confesar, sino en que la investigación es tan sólida técnicamente que al procesado no le queda otro recurso que aceptar y negociar, pero negociar en condiciones que impone el Estado, no en las que impone el sindicato. Ese fue una de las fallas, porque nosotros apenas estamos creando un sistema de investigación en la Fiscalía con el CTI, que es relativamente reciente, si uno lo compara, por ejemplo, con los 100 años que tiene la DIJÍN de la policía. Yo decía en algún momento que es que uno no podía trasplantar un sistema de estos comparando al CTI con el FBI.
Oígame, doctor Gómez Méndez, hace unos varias semanas un importantísimo funcionario de la rama judicial, muy importante él, nos decía en privado, que es que el Código Penal último se hizo a la medida y necesidades de buena parte de los abogados penalistas litigantes en Colombia. ¿Será eso verdad?
Falso, absolutamente falso. No es sino que miren las penas del Código Penal, que es la ley 599. Es más, inclusive introducimos las normas sobre derecho internacional y humanitario, que están de moda, todas las normas sobre el turismo sexual, aumentamos las penas significativamente en muchos casos. Eso sí, me gustaría algún día reunirme con su fuente para decirle que está diciendo mentiras.
Perfecto, señor. Yo por eso antes de afirmar le quise hacer la pregunta a usted directamente, pues ha sido muy amable. Aprovecho para desearle una feliz Navidad.
Dios le pague, Darío, igualmente.
Amén, señor. Y también al doctor San Pedro, muy amable, muchas gracias. Siempre.
Muchas gracias, Darío.
Encantadísimo, señor. Esos temas son los que el país tiene que entrar a discutir y que los candidatos se pronuncien con soluciones concretas que satisfagan realmente las necesidades del país. Porque hoy, como está la justicia, es un premio a los que delinquen, a los que roban, a los criminales.